Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Dentro del variado y abundante acervo cultural humano, los mitos y leyendas ocupan un lugar destacado, no tanto por ser reflejos fieles de la realidad, sino por constituir la base del interés del propio ser humano en entender y darle un significado comprensible y cercano al mundo y a nosotros mismos. Y de entre todas estas manifestaciones míticas, vamos a compartir dos bellas y fascinantes de los pueblos de los indígenas de Norteamérica, extraídas de la astronomía de los indios iroqueses de Jesús Salvador Ginera. La creación. Hace muchos, muchísimos inviernos, la Tierra estaba completamente cubierta por un inmenso manto de agua. No había sol, ni luna, ni estrellas. No había luz. Todo era oscuridad. En aquellos tiempos, las pocas criaturas que poblaban la Tierra vivían en el agua y eran el castor, la nutria, el pingüino y el pato. Lejos, muy alto en el cielo, se hallaba el país de los espíritus felices, donde habitaba Rowenio, el gran legislador. En la cúspide de la tierra alta crecía un árbol gigantesco, un gran manzano cuyas raíces habían horadado la tierra en la que crecía. Un día Rowenio arrancó aquel gran árbol y sus enormes raíces. Llamó entonces el gran espíritu a su hija, que vivía también en el mundo alto, y le ordenó mirar por el agujero que el gran árbol dejara. Esta mujer, que habría de ser la madre del bien y del mal, se apresuró a mirar. Vio a lo lejos, en la profundidad de los cielos, el mundo bajo, cubierto de agua y rodeado de densas nubes. «Has de ir a ese mundo de oscuridad», le dijo el gran espíritu, y levantándola dulcemente del suelo, la dejó caer por la oquedad. Ella flotó en el vacío. Abajo, muy lejos, se mecían sobre las aguas oscuras los animales acuáticos, mirando al cielo, observando la gran luz, la luminosidad de la mujer celeste que caía lentamente sobre ellos. Y su cuerpo brillaba con tal resplandor que al principio se asustaron. Y llenos sus corazones de miedo, se sumergieron en las aguas más profundas. Pero al olvidar sus temores, volvieron a la superficie y se preguntaron qué sería de la mujer cuando cayera en el agua y qué podrían hacer con ella. «Hemos de encontrar algún lugar seco donde depositarla cuando caiga», dijo el castor, y recorrió todas las aguas en busca de tierra. Pero transcurrió mucho tiempo y el cuerpo sin vida del castor apareció flotando sobre las olas. Tras él, lo intentó el pingüino, y su cuerpo nunca regresó del fondo de las aguas. Todas las criaturas acuáticas se zambulleron en busca de tierra, pero no encontraron ninguna. Finalmente, La nutria ascendió de las profundidades y también su cuerpo ya muerto flotó durante algún tiempo sobre la superficie de las aguas. Sus pequeñas garras fuertemente apretadas dejaron caer al abrirse unos granitos de arena. Las criaturas del agua cogieron esa tierra, llamaron a una gran tortuga y la depositaron sobre su caparazón, asegurándose que quedara bien fija. Inmediatamente, la tortuga creció mucho, igual que aquel puñado de arena. Y así se hizo América del Norte, como una inmensa isla. A veces, cuando la tierra cruje y se agita y enormes olas golpean con dureza las playas, el hombre blanco dice terremoto, el Mohawk dice la tortuga se está estirando. La mujer celeste estaba muy cerca de la tierra. Debemos alcanzarla para que caiga a tierra fácilmente, apoyándose sobre nuestras espaldas, dijo el jefe de las palomas blancas. Y una gran bandada de palomas surcó el aire y, arropando a la mujer celeste, la depositó cuidadosamente sobre la tierra. Al cabo de un tiempo, la mujer celeste dio a luz a dos hijos gemelos. El que habría de ser el buen espíritu nació primero. El otro, el espíritu del mal, fue el segundo. Y durante el parto causó a su madre tantos dolores que a causa de ellos murió. El espíritu del bien cogió inmediatamente la cabeza de su madre en las manos y la colocó en el cielo. Entonces el sol se hizo. Del cuerpo muerto forjó la luna y las estrellas y las aposentó también en los cielos. Después enterró el resto en las entrañas de la tierra, y lo que de ella surgió fue alimentado por el sol y por la madre tierra. El espíritu del mal ensombreció el occidente y condujo al sol más allá de la oscuridad. El buen espíritu creó muchas cosas y dio a cada una un lugar en la tierra. El espíritu del mal trató de deshacer el trabajo de su hermano, creando seres malignos. Mientras el espíritu del bien creaba maravillosos y altos árboles como el pino y el eucalipto, el espíritu del mal empequeñecía a muchos, haciéndoles nudos y retorciéndolos. Cubría a otros de espinas y ponía en ellos frutas envenenadas. El espíritu bueno hizo animales como el oso y el ciervo. El maligno creó animales venenosos, lagartos y serpientes, para que destruyeran a los animales de la buena creación. El espíritu del bien hizo brotar fuentes y regatos de agua limpia y pura. El espíritu del mal roció de veneno las corrientes y puso serpientes en las riberas. El buen espíritu creó ríos bellísimos y levantó altas montañas que los protegieran. El maligno arrojó sobre los ríos rocas y suciedad, convirtiendo las corrientes suaves del buen hacedor en rápidas torrenteras de aguas peligrosas. Finalmente, cuando la tierra se hubo completado, el espíritu del bien creó al hombre de un trozo de arcilla roja. Lo puso en la tierra y le dijo cómo debería vivir. El mal espíritu no se mantuvo inactivo y de la blanca espuma del mar creó otra criatura, el mono. Tras la creación de la humanidad y de las demás criaturas vivientes, el buen espíritu otorgó a cada uno de ellos un espíritu protector. Llamó entonces al espíritu del mal y le ordenó que dejara de crear problemas por toda la tierra. Pero este se negó. El buen espíritu, encolerizado con su malvado hermano, le retó a combate. el vencedor gobernaría la tierra. Utilizaron como armas dos grandes espinas de un manzano gigante. Pelearon durante muchos soles. Por último, el espíritu del mal fue vencido. El buen espíritu regiría ahora toda la tierra. Desterró a su perverso hermano al interior de una oscura cueva subterránea. Allí permanecería para siempre. Pero el espíritu malo poseía sirvientes demoníacos que vagaban por la tierra. Aquellos malvados espíritus podrían tomar la forma de cualquier criatura que desearan para torcer las mentes de los hombres, incitándoles a realizar malas acciones. Y esto es así, porque cada persona lleva en su interior dos corazones, uno malo y uno bueno. No importa lo bueno que pueda parecer un hombre, siempre tiene algo malo. No importa lo malo que pueda parecer otro, siempre hay algo bueno en él. Ningún hombre es perfecto. El buen espíritu continúa la creación y protege a la humanidad. A él van los espíritus de los hombres buenos tras la muerte. El espíritu del mal recibe, en cambio, en su cubil, tras el último viaje, las almas de los hombres viles. El cuento del oso gigante y la osa mayor es una historia que los iroqueses contaban a sus niños durante las lunas invernales y comienza así. Hace muchísimos inviernos, siguiendo el curso del río Oswego, existía un poblado mohawk de casas largas, fabricadas de corteza de árbol. Un buen día, los cazadores mohawk descubrieron las huellas de un oso realmente gigantesco. Y las vieron muchas otras veces. En ocasiones, las huellas circundaban por completo el poblado. Los animales desaparecieron del bosque y los mohawk comprendieron al momento que el gigantesco oso era el culpable. Sin duda los estaba exterminando o poniéndolos en fuga. La escasez de alimento trajo el hambre al poblado. Las despensas estaban vacías y el pueblo hambriento. La inanición se reflejaba en cada rostro. Uno de los jefes dijo: "Debemos matar al oso gigante, causa de todos los males". Inmediatamente una partida de guerreros abandonó el poblado en busca del oso. Pronto encontraron sus huellas sobre la nieve y siguieron aquel rastro durante varios días. Finalmente encontraron a la horrible bestia y al momento todos los guerreros dispararon sus flechas. Pero ¿cuál no sería su sorpresa y su consternación cuando vieron que las flechas se partían ante la gruesa y fuerte piel? Muchísimas flechas se rompieron y ninguna llegó a herir al oso. El oso, enfurecido, se volvió y cargó contra los cazadores que intentaron huir. En aquella huida precipitada, la fiera mató a muchos guerreros. Solo dos cazadores consiguieron escapar y volver al poblado a contar el triste relato. Decidieron atacar de nuevo y de grupo en grupo. Los guerreros abandonaron el poblado con el mismo objetivo siempre: destruir al gran oso. Pero siempre fallaron. Se sucedieron las batallas y muchos guerreros no volvieron jamás de ellas. El tiempo fue pasando. Los venados huyeron de los bosques y las despensas se vaciaron por completo. El pueblo enflaquecía y se debilitaba terriblemente por la carencia de alimentos. Muchos cayeron enfermos. El pueblo, amedrentado, calentaba sus cuerpos hambrientos alrededor del fuego nocturno. Estaban asustados por aquel oso enorme, de garras gigantescas, que cada noche merodeaba por los confines del poblado. Siempre tenían miedo de abandonar la aldea, pues de la espesura tenebrosa del bosque surgían los horribles aullidos y rugidos del gran oso. Una noche, tres hermanos tuvieron cada uno un sueño extraño. Durante tres noches consecutivas tuvieron la misma visión. Soñaron que seguían la pista del gran oso y que lo mataban. Así pues, cogieron sus armas y provisiones y salieron tras el oso. Al poco tiempo dieron con las huellas de la fiera. Aumentaron el ritmo de la marcha, siguiendo aquel rastro con los arcos siempre preparados. Durante muchas lunas siguieron las huellas del oso a través de la tierra. Las huellas les condujeron al fin del mundo, al tiempo que veían cómo la bestia saltaba de la tierra firme a los cielos. Sin dudarlo un instante, los tres hermanos cazadores dieron también el gran salto más allá de las nubes. Sin vacilaciones, los tres siguieron al oso por el blando tapiz del cielo. Y allí, en el cielo, pudo vérseles persiguiendo al oso durante aquellas largas noches de invierno. Moría ya el año cuando el oso se preparó para dormir el invierno. Los tres cazadores se acercaron entonces lo suficiente como para disparar sus flechas con seguridad de atravesar la gruesa piel. La lluvia de sangre provocada por tanta herida de flecha tornó rojas y amarillas las hojas del otoño. Pero el oso siempre encontraba la manera de escapar del asedio de los cazadores. Se hacía a veces invisible, aún después de herido. Desaparecía para aparecer más tarde, lejos, fuera del alcance de sus perseguidores. Por eso, cuando los iroqueses ven la osa mayor brillando en el cielo, dicen: "Miren, los tres cazadores aún persiguen al gran oso". La caza, pues, continúa. Los Lakotas son un pueblo que vive en las márgenes del norte del río Misuri. Son parte de la tribu Sioux. Históricamente, ha sido un grupo nómada. Su dominio se fue diluyendo a medida que la frontera de los Estados Unidos avanzaba hacia el oeste e iba eliminando los bisontes, fuente de la subsistencia de este pueblo. De los Lakota vamos a compartir esta leyenda, el Pacto del Fuego. Cuando el mundo fue creado, el primer hombre y la primera mujer luchaban por sobrevivir y mantenerse calientes durante el primer invierno. El primer perro luchaba también. En lo más crudo del invierno, el primer perro alumbró a sus crías. Cada noche se escondía entre la maleza del bosque y observaba durante largo rato el fuego que mantenía caliente el hogar del primer hombre y la primera mujer.
El primer invierno fue duro, tan gélido, que el primer perro no se atrevía a dejar a sus hijos para buscar comida con la que alimentar su propio vientre, temiendo que las crías muriesen congeladas en su ausencia. Se enrollaba alrededor suyo, pero el viento se hacía más y más glacial. Su estómago se contraía por el hambre y pronto se quedó sin leche. El más pequeño de los cachorros falleció y el primer perro sintió como su propia vida se escapaba mientras luchaba por cuidar de los cachorros restantes. Temiendo por el destino de los otros, supo que su única opción era acercarse al fuego y pedir a la primera mujer y al primer hombre compartir su comida y el calor de su hogar. Lentamente se arrastró hacia el fuego y habló a la primera mujer, que estaba a punto de dar a luz. «Soy madre», dijo el primer perro, «y pronto tú serás madre también. Quiero que mis pequeños sobrevivan, igual que tú querrás que tu pequeño sobreviva también. Así que te propongo un pacto». El primer hombre y la primera mujer escucharon. «Voy a morir. Toma a mis hijos, críalos y llámalos perros. Serán tus guardianes. Te avisarán del peligro, te mantendrán caliente, vigilarán tu tienda e incluso entregarán la vida por proteger la tuya y la de los tuyos. Serán compañeros para ti y para todos tus descendientes. Nunca se apartarán de tu lado mientras la humanidad exista. A cambio, compartirás tu comida y el calor del fuego con ellos. Tratarás a mis hijos con amor y amabilidad. Los atenderás si enferman igual que si hubieran nacido de tu propio vientre. Y si sufren, cogerás un cuchillo afilado y cortarás su garganta para poner fin a su dolor. Como contrapartida tendrás la lealtad de mis hijos y de sus hijos, y de los hijos de sus hijos hasta el fin de los días». El primer hombre y la primera mujer aceptaron. El primer perro fue a su guarida entre la maleza y con sus últimas fuerzas, uno por uno, transportó a sus crías y las colocó alrededor del fuego. Mientras lo hacía, la primera mujer alumbró al primer hijo. Lo envolvió en pieles de conejo y alimentó al primer hijo entre los cachorros, al lado del fuego. El primer perro se tumbó junto al fuego, lamió a sus crías y después se dirigió hacia el bosque para morir bajo las estrellas. Antes de desaparecer en la oscuridad, se volvió y se dirigió por última vez al primer hombre. «Mis hijos honrarán el pacto durante todas las generaciones. Pero si el hombre rompe el pacto, si tú o los hijos de tus hijos niegan, aunque sea solo una vez, comida, calor, una palabra amable o un final piadoso a un perro, tus descendientes recibirán la plaga de la guerra, el hambre y la enfermedad, y así permanecerá hasta que el pacto sea honrado de nuevo por toda la humanidad». Con esto, el primer perro desapareció en la noche, retornando al espíritu del Creador.
Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.